Jaime López Beguila, director de la Biblioteca Diocesana. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Estamos en este mes de junio, estamos en esta última colaboración que tenemos durante este curso pastoral 2025-2026. ¿Cómo ha ido la tarea durante todos estos meses?
Bueno, pues como casi todos los cursos pastorales, intensa, llena de tareas, poniendo en marcha algún nuevo proyecto también. Y bueno, la verdad, sin grandes sobresaltos, con muchas colaboraciones, tanto a nivel diocesano como de fuera de la diócesis. Y la verdad, creo que un poco en línea, en continuidad con lo que venimos haciendo estos últimos años, que es un poco de consolidación del trabajo hecho, de promoción de la biblioteca, y reforzando un poco la misión que tiene encomendada la biblioteca, que siempre suelo repetir porque me parece que es fundamental que vaya sonando como un mantra, la de recoger, conservar y difundir nuestro patrimonio bibliográfico al servicio de, bueno, al servicio de nuestra diócesis y al servicio de toda la gente que lo quiera.
Nos has hablado muchas veces de las sinergias.
Sí, sin duda, porque es que en el contexto en el que estamos, a nivel de nuestra diócesis y a nivel de otras diócesis también, y en la realidad social que vivimos, es decir, la colaboración y las sinergias entre distintas instituciones, entre distintos actores, entre distintos intervinientes, es fundamental para que podamos, cada institución, desde su especificidad, cumplir la misión que tiene encomendada. Y además hay algo que no se suele destacar mucho cuando se hablan de sinergias, de colaboración y demás. Pues una cosa es muchas veces por necesidad y para sacar la tarea adelante, pero lo importante que es también en el plano personal, ¿no? Y de las relaciones con otras y con otros. Es decir, en el sentido de que esto es una riqueza inmensa que hace que no solo compartamos el trabajo, sino también se comparte vida y se aprende de lo que en otros lugares hacen, y también otros esperemos que aprendan también de lo que nosotros hacemos también aquí, ¿no?
Y también hemos ido recordando, Jaime, durante este curso la efeméride importante de la biblioteca, el aniversario.
Sí, la verdad es que, hacemos durante el año 2026 el 70 aniversario de la biblioteca. Es una de las primeras instituciones que se fundó desde que nuestra diócesis echó a caminar como diócesis separada de las diócesis hermanas de Vitoria y de San Sebastián. Y bueno, es verdad que hemos hecho ese trabajo de promoción y de actualización de algunos de los servicios de la biblioteca ha sido parte fundamental, y a ver si en septiembre, en octubre, junto con el archivo, podemos hacer algún acto de celebración.
Y a partir de aquí estamos pasando este episodio de calor en Vizcaya, en el País Vasco, con altas temperaturas extremas y persistentes. Estamos a jueves y parece que nos cuentan que la situación va a relativamente mejorar y van a bajar los grados en el termómetro. Lo agradeceremos todos y todas, sin duda. ¿Cómo afecta el calor, Jaime, a la biblioteca?
Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque ha sido una semana de que la he vivido con preocupación. Es decir, que esto puede servir incluso para los libros que tenemos en nuestras casas, bueno, que tenemos en nuestras bibliotecas y demás. Es decir, lo que más estropea o lo que más molesta, entre comillas, a los libros, a nuestras colecciones, son los cambios bruscos, tanto de temperatura y de humedad. No tanto que imaginemos en un lugar con un clima mediterráneo o con un clima oceánico o con un clima más seco, si la temperatura y la humedad es más o menos constante, aunque sea alta, eso tiene menor incidencia en lo que es en los libros, en nuestras colecciones, sí, que los cambios bruscos. Entonces, aquí por nuestra realidad, la temperatura relativa es siempre alta, ¿no? Esta semana ha sido especialmente alta y la temperatura también. Lo que dicen los manuales, y la cuestión técnica es que, en teoría, entre una temperatura entre 18, 21, 22 grados es la temperatura adecuada para conservación de lo que es los libros, y unas humedades relativas entre el 50 y el 70%. Y cuando digo que esta semana ha estado preocupado, pues porque ha saltado en varios de los sensores que tengo que tengo respecto a la, especialmente a la humedad, a la humedad relativa y también la temperatura, sobre todo en una de las dos plantas. Entonces, aun cuando normalmente bueno, se mantiene dentro de las posibilidades que tenemos en Derio, que son limitadas en el edificio seminario en cuanto a control de temperatura y humedad, sí es verdad que los registros diarios están dentro siempre que de estos parámetros. Esta semana ha sido imposible. Ha sido imposible, es decir, incluso cuando nos saltaban las alarmas, bueno, entonces me dices, ¿y qué puedes hacer cuando estas cosas se pasan? Es decir, al no tener un sistema totalmente mecanizado, pero lo que hay que intentar es que en las primeras horas de la mañana, que solía pasar cuando refrescan, crear una corriente de aire para intentar bajar la humedad relativa y la temperatura. Porque al final el problema que de todo esto es que si esto es que de continuo, aparecen los famosos hongos en las colecciones. Es decir, y que es verdad que esto, para que tengan una afectación real en lo que es en los fondos, tendría que ser durante un periodo largo, pero hay que vigilar. Y cuando te digo que he estado preocupado, es verdad, porque era muy difícil intentar mantener los valores habituales de humedad y temperatura.
¿Qué has tenido que hacer cuando soltaban las alarmas los sensores? ¿Has tenido que tomar algunas medidas?
Bueno,
algún tipo de...
lo que estaba en mi mano era esperar en algún momento que efectivamente la temperatura de la humedad ha sido algo mejor, no lo que debería, de cara a la hora de generar un tipo de corriente que haga que la ventilación pues se vuelva un poco a su estado inicial, pues bueno, pues simplemente bueno, pues intentar aprovechar alguno de esos momentos y con la esperanza, sabiendo que como las predicciones eran de 3 días, pues bueno, pues intentar capear el temporal como se podía. Pero un poco también el aprendizaje de eso es que como digo, dentro de las posibilidades que tenemos en lo que es el control de temperatura y humedad y el reporte diario que yo recibo en el correo electrónico mediante un sensor, pues que muchas veces, pues como está más o menos estable, lo das siempre por esto hasta que te salta la alarma en rojo y dice, oye, esto hay que mirar.
Has estado en un sinvivir, Jaime.
Sí, sí. Hoy, por ejemplo, nada.
¿Te ha saltado también?
No. A primera hora de la mañana, porque he ido muy pronto a primera hora de la mañana con esta, es decir, en cuanto dejas media hora donde haya una corriente de aire y eso, enseguida vuelve a recuperar poco a poco. Y lo normal es que se estabilice que puede ser también un aprendizaje para los libros y para lo que tenemos en nuestra casa. Lo que peor les viene son los cambios bruscos de temperatura y humedad. No tanto dicen, no, es que tengo un espacio donde siempre tengo una temperatura alta. Bueno, pues no siendo lo ideal, eso es mejor que si de repente los tienes en un lugar donde hace 10 grados menos, al siguiente día 5 grados más y demás, o sea, las variaciones.
Estamos hablando de una biblioteca donde hay miles de volúmenes.
Claro.
Nos podemos preguntar, ¿y en nuestra casa?
Sí, en nuestra casa,
sí. En nuestras bibliotecas, sí. Si las tenemos, sí, o en sí, la estantería, sí, sí, y en la balda, donde tenemos sí. X libros, sí. La situación es parecida.
La situación es parecida, pero también es verdad que...
Con menos libros,
pero sobre todo, si voy a dar una pequeña recomendación de cosas que podemos hacer y que muchas veces no tenemos en cuenta en nuestras casas, y que es un pequeño detalle, es decir... Por ejemplo, no es intentar que entre los libros no estén todos apelotonados, que no puedas casi ni sacar uno cuando lo coges. Es decir, si hay una especie, aunque sea un espacio pequeñito, hay una pequeña corriente de aire que siempre se puede generar, eso ayuda mucho. Y la segunda cosa es fundamental, no se nos ocurra, porque los libros, aunque estemos en verano, no necesitan ponerse morenos. Es decir, que les dé el sol, que les dé la claridad directamente, que por ejemplo a través de una ventana, eso es horrible para los libros en nuestra casa. Si eso nos pasa, es probable que en unos años tanto las cubiertas como el papel se acabe amarillando. Ese color amarillo muchas veces es por una exposición al sol y también por una humedad muy alta. Entonces, en lo que podamos, esas dos cosas, no exponerlos a fuentes directas tanto de calor como de luz solar, y en la medida de lo posible, ya sabemos que el espacio en nuestras casas es limitado, si podemos, que los libros no estén súper apretados y pongan, aunque por, es decir, si tú un libro te lo consigues sacar con cierta holgura, ya hay un espacio entre ellos que permite un poco que el aire vaya corriendo. Ah, y otra cosa, pero no pasa nada por si de vez en cuando les pasamos el plumero por encima, les quitamos el polvo.
Muchas veces tenemos la costumbre, es verdad, de juntar los libros al máximo, pegarlos para que nos entren el mayor número de libros en la estantería,
claro.
Y no dejamos ese hueco de ventilación o de respiro.
Sí,
los
sí.
Libros, de alguna manera, respiran así.
Sin duda, sin duda. Esa es la manera que tienen los libros de mantener un poco las condiciones. Y claro que necesitan un espacio, porque incluso eso va a hacer que también, que imaginemos, que tenemos, en un trastero, libros que por lo que sea no... Y que los tenemos en unas estanterías y que no se usan y que no se leen. Es decir, eso evita también que el polvo se acumule encima de ellos también. Es decir, no solo que corra el aire de cara a que tengan la temperatura y la humedad adecuada, pero sino también un poco relativo a esto.
En muchas casas igual no movemos mucho los libros.
Claro,
Ya no pasamos el plumero, que en principio sí,
la limpieza general, por encima,
pero que están los libros y no se mueven mucho, no los sacamos para leer, están ahí, los hemos leído y ahí están. Como un...
Es que incluso, fíjate, incluso si yo qué sé, pues, porque no tenemos por qué todo el mundo tener en casa muchos libros, pero si los que tenemos y una vez al año o dos veces al año, el hecho de... porque hay libros que no los sacamos, evidentemente.
Por eso,
hecho de sacarlos y pasarles un paño... Sí. Y volver a su lugar, estás haciendo ya una ayuda en la conservación de ese libro.
Este dato que estás aportando es muy interesante y
es
muy
curioso.
Oportuno.
Sí,
es curioso. Algunos igual no habíamos caído tanto en lo del plumero, sí, pero en la parte de los libros, cómo pueden sufrir ante una exposición prolongada, siempre prolongada ante altas temperaturas u otras circunstancias, ocurriría lo mismo con el frío. Ya puestos, si se da una situación prolongada de mucho, mucho frío, también saltaría los sensores, porque tiene que haber siempre una temperatura...
Sí, por lo que sea, imaginemos un...
Estamos en el otro caso.
En el otro caso, que me salía la palabra apocalíptico.
Apocalíptico, repente, las tuberías ya sabemos que saltarían.
Eso es que de repente viene una ola de frío tremenda y que conseguimos
bueno,
superar...
Bueno, y sufrimos todos,
sí,
¿no?
Sí, que sufrimos. Si no conseguimos superar las temperaturas, imagínate, sobre 10 grados y demás, tendría el mismo efecto nocivo que sobre los mismos. Es decir, pero sobre todo, repito, por esos cambios, esas oscilaciones bruscas. Porque si normalmente estamos en una franja razonable, pero si de repente tenemos, imagínate, un mes seguido en donde las temperaturas no subirían o la humedad relativa fuese muy baja o fuese muy alta, pero con mucho frío, afecta igualmente.
Y volviendo al calor, con normalidad ahora en verano nos vamos de vacaciones, estamos 10, 15, 20, 25, 30 o los días que... Nos vamos con naturalidad y sin mayores problemas.
Sí,
una ola de calor
tampoco debemos tener una preocupación excesiva.
No.
Y sobre todo con esas pequeñas cosas que podemos hacer en casa. Si, por ejemplo, alguien dice, joder, pues mira, después de escuchando esta conversación veo que tengo unos libros siempre expuestos a la luz del sol que entra a través de la ventana. Bueno, pues si hay posibilidades de cambiar esa ubicación o de bajar un poco la persiana, eso va a favorecer que los libros estén mejor conservados, sin duda.
Y hablando del verano, llega el verano y más o menos todos y todas tenemos este tiempo ocioso para dedicarnos a otras cosas, las cosas que las vivimos con intensidad y con mucha ilusión, no hay otra manera, y además es algo también natural que nos pertenece. Hablando de lectura, hemos hablado, Jaime, durante estas últimas semanas y meses de algunos informes de lectura que se van publicando, pero sin entrar tanto en esos informes y pensando en el verano, como podríamos pensar en cualquier otro momento del año, animar a la lectura, porque la lectura sigue siendo un aprendizaje.
Sin duda, sí. Que encima todos los estudios y todos los informes siempre dicen que es un tiempo muy propicio, además de que donde la gente, que por lo que sea, no tiene, no puede o no quiere que durante el año, por las distintas ocupaciones, intentar dedicar un tiempo pues más relajado, a coger cualquier libro, a evadirse un poco, pues sin duda es un aprendizaje y es un tiempo especial. Y yo animo, sin duda, como no podía ser de otra manera, para que cada uno y cada una lea lo que le apetezca, de lo que le apetezca, y que eso seguro va a posibilitar, siempre digo, despejar la cabeza, incluso si lo que lees te gusta y te engancha, llevarte a otro lado, y una tercera pata muy importante también, del acto de leer para mí. Porque eso no te va a llevar a comentar con alguien, a un amigo, a alguna familia, joder, pues he leído este libro, me ha enganchado, que fíjate tal, bueno, y generamos ahí... ¿Por qué no decir, no? Una cadena de comunicación respecto a algo que nos apasiona, que nos ayuda y que sin duda es un aprendizaje la lectura.
Después de nuestros diálogos que hemos mantenido durante todo este curso pastoral.
Bueno, pues con una, bueno, primero con un agradecimiento a este espacio, sin duda, porque permite dar a conocer un poco el trabajo que intento hacer desde la Biblioteca Diocesana, y también pues con la idea de que los proyectos seguirán, vendrán nuevas ideas que ya iremos comentando, vendrán nuevas desde nuestra sencillez, pero sin duda que seguiremos en este camino apasionante de conservar nuestro patrimonio, de difundirlo y de animar a que la gente también que pueda tener un espacio de lectura.
Jaime López de Guilaz, responsable director de la Biblioteca Diocesana, muchas gracias por acompañarnos una tarde más en este programa. Buen verano y a la vuelta volvemos, seguimos colaborando y además con una efeméride importante, el aniversario.
70.
70 aniversario que hemos ido comentando durante también este tiempo. Gracias, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.